Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Seguimos con la serie Pláticas Fantasy con personalidades, gente del fantasy en Estados Unidos. Algunos de esos episodios serán en inglés, pero hoy tengo un invitadazo, futbolista profesional de Toluca, nada más y nada menos. Y no solo ha sido campeón de Ligas Fantasy, también fue campeón del Mundo Sub-17 en 2011. Y además, en sus tiempos libres, que yo no sé también si ya sea negocio o no, pero ojalá ya, tiene el podcast Quinto Down, o participa en el podcast de Quinto Down. Él es Carlos Guzmán, para los compas, Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
Querido Sensei, primero agradecerte la invitación. Muy, muy contento de estar por aquí, mi Mau. Tú sabes que esta es una pasión oculta que tengo por ahí, que me apoyo mucho en ti. Debo decirte que ese par de campeonatos fantasies que he tenido, está tu mano, tu granito de arena
puesta. Muchas gracias.
Muy, muy contento de estar aquí contigo.
Qué bueno, Charlie. Pues bienvenido aquí a Estadio Fantasy. Ya hace mucho que quería tenerte en el podcast y creo que ahora, en tu rato medio libre, ¿no? Me estás diciendo que ya casi vuelves a de lleno a estar en pretemporada con Toluca, pero bueno, al final nos dimos el tiempo y qué gusto tenerte por acá. Y como sabes, pues estas pláticas fantasy son muy casuales, ¿no? Es más o menos conocer el perfil de cómo a quien estoy entrevistando, con quien estoy platicando, llega la NFL, porque cada quien tiene caminos diversos, ¿no? Y luego a veces vemos a un futbolista profesional tan apasionado a la NFL, dices que es como una pasión oculta, Charlie. Yo creo que ya no es tan oculta, ¿eh?
No, ¿verdad? Yo creo que en tu lugar ahí estoy.
Más que bienvenido. El expertise de podcast y demás ya lo tienes ahí con Quinto Down. ¿Cómo les ha ido con Quinto Down, Charlie? Platícame un poco de ese proyecto.
Que bastante bien. Surgió una idea por ahí con dos amigos. Aprovecho para saludarlos, a Jorge y a Michele. Muy, muy casual. Nos empezó a ir bastante bien. Ahorita entramos un poquito en pausa porque Michele tuvo mucha chamba, yo tuve vacaciones, claro. etc. Pero ahorita volvemos a pegarle fuerte ya con la pre-season, con el arranque de temporada y durante toda la temporada, que es donde más le damos. Y más que nada hacemos uno, a veces dos episodios por semana, de acuerdo a lo que nos vaya dando la propia NFL.
Venga, pues ya saben, a seguir todos a el podcast de Quinto Down. La verdad es que es muy buen podcast, lo escucho regularmente y ya también he sido invitado, así que me gusta mucho lo que están haciendo ustedes. Saludos ahí para tus compañeros también. Pero a ver, vámonos un poquito más atrás, Charlie. ¿Desde dónde, o sea, desde cuándo te gusta la NFL? ¿Cuándo te nació la pasión por la NFL?
Híjole, yo creo que desde casi cuando tengo memoria, mi mamá. Fíjate, mi papá muy de chico se fue dos o tres veces a Estados Unidos a trabajar.
Ajá.
Entonces, como que a él le nació el amor por todos los deportes estando allá.
Va.
Entonces, una vez que se regresa, que yo vengo a la vida y durante casi toda mi infancia recuerdo muchos paisajes, por así decirlo, de mi papá y yo en la sala viendo ya fuera NFL.
Qué chido.
Ya fuera béisbol. Entonces, como que le agarré mucho el gusto a todos. Y de repente, los domingos de NFL se hicieron un ritual en mi casa. Y ahí le empecé a agarrar amor. Hasta que, bueno, hoy en día te puedo decir que está casi a la par de ver un juego de fútbol soccer.
Qué increíble. La verdad es que para muchos ese primer contacto con la NFL es justo a través de la familia. Esa es la realidad. Y qué chido ese tipo de herencias. Valen mucho la pena. Yo lo asemejo mucho a la herencia que yo tengo de mi familia que me pasa o me inculca mi afición al Atlas. Y obviamente lo iba a tocar el tema porque ni modo que no.
No, aparte.
Imagínate, Charlie.
Ahorita estás como real.
Ni en mis sueños más locos imaginé ver al Atlas en dos finales seguidas. O sea, una ya decía yo, esto no vuelve a pasar en la vida. El diciembre pasado me fui a Guadalajara a la final y dije, esto no vuelve a pasar en la vida, o sea, lo tengo que disfrutar al máximo.
No, te vi llorar, te vi
festejar. Sí, fue increíble. Oye, Charlie, a ver, entonces, desde chico tu afición a la NFL. Cuando eras chico, digo, más o menos sacando cuentas de edades, tu equipo no era muy bueno, que digamos, porque le vas a los Cardinals de Arizona. Es algo, un tanto raro, porque además eres muy apasionado de los Cardinals. ¿Cómo surge ese amor a los Cardinals?
Somos cardenales y de hueso colorado, Mau.
¡Eso! ¡Eso! Sin importar el calor del desierto.
Sí, la verdad. Mira, a mí ya me gustaba mucho la NFL. Tengo la fortuna de tener mucha familia en Estados Unidos, en diversas ciudades.
Ya.
Pero hubo un lapso de mi niñez donde casi todas mis vacaciones de verano largas íbamos a Phoenix, que tengo mucha familia ahí.
Ah, ok.
Entonces, una vez estando por allá, llegó un primo y me dijo, oye, tengo un amigo que trabaja en los Cardenales de Arizona, me invitó a un entrenamiento, ¿quieres ir? Y yo, vamos.
Obvio.
Entonces me tocó ir al entrenamiento y verlos de cerca, y te hablo de ver a un Kurt Warner, de ver a un Larry Fitzgerald, de ver a Adrian Wilson, y justo a los dos días voy al estadio.
Wow.
Voy al estadio en un partido contra los Falcons de Atlanta, donde ganan, donde era, no me acuerdo si la penúltima, última semana de temporada regular, más o menos. Ahí empezaba ya mi amorcito hacia Arizona, y justo esa temporada llegan al Super Bowl.
Ah, no, güey, o sea.
Entonces ahí fue como,
claro,
me acabo de fichar. Lo perdimos, y me acuerdo, no recuerdo bien la edad que tenía. Uh-huh. Ahorita sacamos más o menos las cuentas.
Ni te expongas, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Sí. Hay que saquen cuentas cada quien.
La edad es un número.
Sí.
Pero me acuerdo que lo perdieron y yo estaba llorando, y mi papá me decía, ¿por qué lloras? Y yo le decía, es que mi equipo no es tan bueno y no van a llegar muy pronto otra vez.
Sí.
Ojalá que esa rachita se termine, que ya hemos estado cerca, pero justo ahí esa temporada se ganaron mi corazón, querido Mau.
Qué chido, la neta, qué buena historia. Y claro, uno, esa primera experiencia a mí me pasó con los Titans cuando eran los Oilers, la primera vez que los vi en vivo, era mi primer juego de NFL y me enamoré de ese equipo. Te pasó similar a ti, y creo que también son experiencias un poco similares, ¿no? Los Cardinals con los Titans, un Super Bowl y luego se pierden un rato, y ahora los dos equipos como que tratan de volver al protagonismo de la NFL. Creo que los Cardinals están un poco mejor encaminados que los Titans en ese sentido, por lo menos para 2022.
Un pasito, tenemos más chance este año.
Sí, a los Titans los veo medio mermados, y no solo es la salida de AJ Brown, ¿eh? Creo que tras la salida del coordinador ofensivo Arthur Smith, el equipo se vino un poco abajo, y con los Cardinals tienen en Kyler Murray. Creo que la gente infravalora a Kyler Murray,
sí,
sinceramente.
Creo que el gran problema de Kyler ha sido que cuando le toca el gran escenario no se ha visto como se ve en los demás partidos.
Pero es difícil, Charlie, o sea, es sí, que
claro.
Lo mismo le dicen a Dak Prescott, y lo mismo le dijeron a Tony Romo, y estamos hablando de muy buenos quarterbacks.
Bastante, pero, sí, la verdad.
Es difícil.
Yo fíjate que creo que esta temporada va a ser para Kyler el despegue absoluto, sí. Si se le puede decir, sí. Donde va ese pasito que nos ha quedado quizá de ver.
Claro, sí, yo también creo que va a dar un paso adelante importante Kyler Murray, a pesar de la posible ausencia de DeAndre Hopkins al inicio de la temporada por la suspensión. Y hablando de fantasy, Charlie, tu pasión al fantasy fútbol, me imagino, debe ser mucho más reciente que tu pasión a la NFL. ¿Cómo llegas al fantasy? ¿A través de un amigo, que es lo más común entre nosotros, que un amigo te invita, oye, mira una liga de fantasy donde puedes jugar y elegir jugadores de la NFL? ¿Cómo es eso y hace cuánto fue tu primer acercamiento, tu primera experiencia en fantasy?
Sí, la verdad que no tengo tanto, como bien lo dices tú. Siempre tuve amigos que me decían, oye, ¿juegas fantasy? Y yo, no, vente, tenemos una liga. Como que al principio todos nos rehusamos como de, no me llena, como que no me convences, pero una vez que entras...
Ya no hay salida.
Ah, o sea, no hay vuelta atrás.
No hay salida.
Y no vuelves,
Charlie,
a salir.
Charlie, ¿tú también eres de los que año tras año dice, este año voy a jugar menos ligas?
Por supuesto.
¿En cuántas ligas estás jugando?
En este momento, ya cuando hice mi corte, porque ahora sí decidí bajarle de tengo 4 Dynasties.
Madres.
4 Dynasties y 3 Redraft.
Ah, o sea, son 7 en total. No es tanto, pero en las 4 Dynasties se te debe de ir muchísimo tiempo.
Y aparte soy el güey enfermo que está a diario, o sea... El güey que le encantan los trades y todos los
días. Sí, claro. Aquí en Estadio Fantasy tenemos también un live de Estadio Dynasty todos los jueves con Julio Martínez y Chato Romero. Wow. Julio Martínez es como tú. todos los días está mandando trades a ver qué pesca. Y lo conoces perfecto y también creo que has platicado con él. Son iguales. Sí. Pero creo que eso vale la pena. Y qué chido que sean así, porque el Dynasty, los trades son bien importantes y además es parte de la experiencia de jugar en ese formato.
No, y aparte es un mundo bien diferente, Mau, sí, la verdad. Totalmente. Yo de Dynasty tengo un año apenas jugando y la verdad es que me fascinó también. Para todos esos adictos,
claro,
extrañamos tanto la NFL, te lo hace quizá un poco más amena la espera.
Por supuesto que sí, porque es una liga, lo hemos dicho muchas veces, una liga que te fomenta estar al pendiente de tu equipo toda la temporada, o sea, todo el año más bien, no toda la temporada, todo el año, porque la temporada de Dynasty va de septiembre a septiembre, esa es la realidad, y tienes que estar al pendiente del draft y la agencia libre, y ver qué jugadores hay que cambiar y hay que mover. ¿Todos tus Dynasty los juegas con Superflex, Charlie, o juegas en diferentes formatos esos Dynasty?
No, tengo Superflex y tengo de un coreback también.
Va, órale, venga.
Y que chido. También cambia bastante, la verdad.
Sí, también es diferente. Para muchos el Dynasty le da más sabor el Superflex, que es poder jugar con dos quarterbacks. Pero yo siempre he dicho que al final de cuentas las ligas las puedes disfrutar con cualquier formato, siempre y cuando te adecúes y estudies justo para ese formato. Porque no todos los formatos son iguales y no todas las estrategias aplican la gran mayoría de ligas sí, pero no para todas, ¿no? Es la realidad. Hablando de tu experiencia en Fantasy, de todo el tiempo que has jugado, ¿tienes algún jugador favorito así de toda la vida en Fantasy? Ya sea que lo hayas tenido y que te dio un campeonato, o que te encantaba, por ejemplo, Larry Fitzgerald, y lo pudiste tener solo una vez, o nunca lo tuviste y te hubiera encantado tenerlo en tus equipos.
Mi número uno en Fantasy y en la vida real siempre va a ser Larry Ghost Fitzgerald.
Toda la vida. Me lo imaginé.
Sí, por supuesto. Ese está separado de todos los demás jugadores del universo, querido Mau. Y después tengo dos. Tengo a Davante Adams porque me hizo ganar mi primer campeonato de Fantasy.
¡Venga!
Que fue hace, no esta temporada que pasó, una antes.
Ajá.
Rompió absolutamente todos los récords,
sí, con
Aaron Rodgers. Me llevó prácticamente solo a mi primer campeonato de Fantasy. Y uno que siempre me ha encantado es Austin Ekeler. Siempre, no sé por qué, siempre.
Favorito de Estadio Fantasy, por supuesto.
Siempre me encantó, siempre me gustó. Me acuerdo que en mis primeras temporadas Fantasy me tocó tenerlo. El festejo de la guitarra, que sí, es muy metido al Fantasy también.
Metidazo.
Le agarré cariño y es uno de mis faps en cuanto a Fantasy hablando.
Sí. Austin Ekeler, la verdad es que ese jugador al que le tienes que tener cariño si juegas Fantasy. Lo tengas o no lo tengas. Y obviamente los domingos que lo tienes en contra, ahí sí no lo quieres tanto. Pero es muy difícil no querer a Austin Ekeler con lo metido que está en el Fantasy. La temporada pasada, junto con Liz Loza, ganaron premios de la Fantasy Sports Writers Association a mejor video largo, en formato largo, el año pasado. Hicieron un gran, gran trabajo, una gran dupla. Y da gusto ver cómo, porque antes era como tabú, no sé si te acuerdas, ¿no? Que los jugadores como que no querían hablar de Fantasy. No, yo de Fantasy no me meto porque no quiero que influya lo que yo pueda decir y que yo juego. Y ahora ya los jugadores son un poco más abiertos. Y el,
sí, claro,
el
ya
es clarísimo. Vale. Con Austin Ekeler, sí, totalmente. Sí, sí. Que hasta él dice, ¿no? Los creo que en su programa con Liz Loza, su show era los miércoles, y él así decía, a ver, voy a estar en el reporte de lesionados, pero ni se preocupen, voy a jugar. Sí, y eso sí, era una chulada, tener ese insight propio del jugador. La verdad es que sí, una chulada. Y creo que hacia allá va la NFL. Ya el Fantasy, o más bien la NFL, es muy difícil pensarla sin el Fantasy, van de la mano, y los jugadores cada vez más lo saben, sobre todo los más jóvenes, ahora que andan también en este asunto del gaming y demás, y que unos están invirtiendo en ese tipo de cosas, el Fantasy también les ha ayudado a generar contenido y a generar engagement y comunidad con sus fans.
Sí, es que año tras año crece y crece y crece, y eso es algo que no puedes dejar de lado, la verdad.
¿Te imaginaste este crecimiento cuando iniciaste? ¿O al crecimiento en general del Fantasy en la comunidad hispana, latina, pero también en el crecimiento de cómo te apasionó cada vez más? ¿Lo imaginaste alguna vez? O sea, ¿imaginaste el monstruo que sería el Fantasy Football cuando iniciaste?
No, fíjate que no. Como te decía hace un ratito, yo creo que es de esas cosas como que entras a fuerzas, como que más
Sí,
porque te regalan que
te
por
comprometen y dices, la madre, pues ya, te
no,
dicen tanto que dices, ya cállate, sí
ven,
entro.
ahora sí, ven, este año sí ando, y ya como, ah, bueno, ya voy, pues ya. Pero
Sí.
una vez que entras es, híjole, te consume,
Es.
pero te consume para bien. O sea, yo creo
Claro.
que es uno de esos hobbies que se vuelven pasiones, que es muy lindo. O
Sí.
sea, ahora, por ejemplo, a mí me toca con mi papá o con mi novia, que ya saben que los domingos no me pueden ni siquiera interrumpir. O sea,
Claro.
es un partido en la tele, un partido en el Game Pass, un partido donde se pueda y estar siguiéndolo en el Twitter, en la app, porque realmente empiezas a ver la NFL con un sabor diferente. Con un
Exactamente. Eso es
sabor.
lo que te da el
A mí,
fantasy.
la verdad, lo que me encanta es el que ahora ves con sabor todos los partidos.
Sí,
Hasta
justo.
el
Justo
partido
es
más
eso.
malo le encuentras algún jugador que te sirve y que dices que se le vaya bien, que se le vaya mal.
Jaguars contra Cardinals, digo, ¿verdad?
Le encuentras razón de ser a cualquier partido. No, y ahora, por ejemplo, yo te digo, yo veo lo que puedo el día domingo, veo a mis Cardinals, obviamente.
Uh-huh.
En el transcurso de los otros días en el Game Pass veo la repetición de cada juego para más o menos ir
Bien.
viendo. Ya
Y
entramos en modo analista y para ir viendo la próxima semana qué está bien, qué está mal, qué nos puede servir, qué no.
eso, Charlie. Oye, Charlie, cuando tienes chance, cuando no hay juego o demás, o a lo mejor incluso estás en concentración, ¿no? Por los horarios, ¿eres de los que está al pendiente de tus equipos, del scoring como en vivo, o prefieres verlos ya que se acaban todos los juegos de la semana?
Normalmente lo que intento hacer, porque si no es demasiado ya enfermo estar refresh. Más
Sí.
o menos lo que ya intento hacer es, una vez que acaban los juegos de las 12,
Ok,
veo
revisas.
más o menos cómo
Ya.
vamos. Acaba los de las 3, 4 y
Uh-huh.
le damos una checadita y ya sí vemos con muchísima emoción los de la noche y el Monday Night.
Sí, yo también suelo hacer eso, aunque por mi chamba yo sí dejo mis ventanas de las mis principales ligas abiertas y checo de vez en cuando qué es lo que está sucediendo. Pero sí, trato de no clavarme mucho porque además ya con la cantidad de ligas en las que jugamos, yo creo que a partir de 4 o 5 ligas es muy difícil un acordarte de todos los jugadores que tienes en tus equipos. Y doblemente más difícil acordarte de contra quiénes estás
A
jugando,
quien enfrenta, sí,
¿no?
claro.
Entonces, ¿qué festejas, no? En una tienes a Devonta Smith, pero lo traes en contra en tres. Entonces, pues,
Ya es
¿qué?
como.
Sí, exacto. Se vuelve difícil. Pero bueno, hablando de reglas, Charlie, ¿hay una regla general, la que tú quieras, que cambiarías en el fantasy o no?
Ay, híjole, es que yo creo que ya hoy en día encuentras tantos formatos como el tight end premium,
Claro.
el PPR, el no PPR, el estándar, que yo creo que puedes encontrar el formato que más se acople o se asemeje a lo que te puede llenar. Yo la verdad, casi toda mi vida he jugado PPR y
Ya.
me gusta bastante.
Es el formato que de sistema de puntuación que más te gusta,
Sí, es el
PPR.
que más me gusta y el que más
Okay.
tengo, sí.
Va. ¿Te gusta el Titan Premium o no te encanta? ¿O no
Que
has jugado?
no lo he jugado.
Va.
Creo que tiene sus cositas a favor porque hemos visto que es una posición que ha sufrido bastante y le queremos dar vida a los otros
Sí,
muchachos,
sí.
sea como sea. Creo que en ese sentido le da un poquito más de paridad a esa posición, pero la verdad es que no la he jugado.
Le da paridad y no, Charlie, porque creo que eso del Titan Premium que empareja puede ser un estigma. Porque al final de cuentas es tan premium y le da un extra a los que son buenos, ¿no? El
Y los
Travis
tops
Kelce,
son
Mark Andrews,
tops.
que se vuelven mucho más valiosos y la diferencia entre unos y otros es mucho mayor. Entonces creo que el Titan Premium tiene jiribilla, la
Sí, ¿verdad?
verdad. A
Sí,
mí
sí, sí.
tampoco me encanta. Vas a estar en el Estadio Fantasy Bowl este año, ¿verdad? Obviamente.
Por supuesto.
Ah,
No,
ok.
no fallo.
Ok. Este año, Charlie, el roster es de 2 tight ends.
Ah.
No es Titan Premium, pero tienes que alinear a 2 tight ends
Eso está muy interesante,
forzosamente.
muy, muy
Sí.
interesante. ¿Sabes cómo va a volar Kyle Pitts ahora?
Bueno, si
Y
se
ya ha volado.
va, tercera ronda no te lo vas a encontrar, pero ni por
Pero
error.
ni de broma, jamás.
Va a haber mucha gente, Charlie, que yo estoy seguro que en el estadio Fantasy Bowl va a tomar a lo mejor un running back, un wide receiver en primera ronda y segunda y tercera va a querer rematar con dos tight ends para sí. tener a Travis Kelce, Kyle Pitts, a Mark Andrews, Kyle Pitts, a Mark Andrews, George Kittle, una combinación así. Vas a ver, lo vamos a ver mucho.
Más ese combo y qué belleza.
Si pasaba cuando teníamos tres flex en el roster, ahora con dos tight ends forzosos, uf, ni te quiero decir.
Sí, no, claro.
Sí. Qué bueno que has confirmado tu asistencia al estadio Fantasy Bowl. Charlie, me da mucho gusto.
Listo, no fallas.
Para ir viendo en qué división te vamos a poner. ¿Jugaste el año pasado? Sí.
Sí, jugué.
¿Estuviste en la división en cuál? ¿Te acuerdas?
No, Scottfish.
No, el Scottfish es el otro. ¿También jugaste el Scottfish?
Sí, creo que estuve en Scottfish.
Ah, sí, mira, qué bien. Venga.
Y es que no me acuerdo en cuál quedó, porque no sé si te acuerdas que por algo me llegaron dos invitaciones y estaba en dos divisiones.
Ah, sí, ya me acordé.
De una, sí, por sí, no, sí. No en cuál me quedé.
No me acuerdo tampoco en cuál estuviste.
A ver si me...
Por ahí lo debes de tener en tus ligas en Sleeper, seguramente. Oye, Charlie, vamos a hablar un poco de 2022, la temporada 2022. No sé si ya empezaste la preparación, pero obviamente uno siempre tiene nombres en la cabeza que quiere tener y que quiere evitar. Empecemos con tres jugadores que quieres tener sí o sí en 2022, aunque obviamente de aquí a agosto, pues su ADP y demás va a modificarse y puede cambiar. Pero, ¿dónde ves en tres jugadores que pueden tener mucho valor, quizá fuera de los obvios, ¿no? De los que se van en primera o segunda ronda. A ver, échanos tres recomendaciones para que experimentes como analista, Charlie, de una vez.
Fíjate, bueno, más que tres, te voy a decir algunos que tengo por ahí. En cuanto a quarterback, por ejemplo,
ajá,
creo que voy a tener, ya tengo, porque ya los tengo.
En Dynasty, sí.
O que voy a buscar mucho. Me gusta quizá el ADP que tiene tanto Kyler Murray como Jalen Hurts y un poquito menos, pero cerca, Lamar Jackson. Por el famoso Konami Code que todos...
Exacto. Si Charles sí sabe, carajo, ¡bravo!
Creo que Hurts, mucha gente se asusta por que quizá en la vida real no es tan bueno, porque no es tan bueno.
¿Pero qué nos importa?
Pero creo que en Fantasy es una chulada. Totalmente. Y ahora con AJ Brown yo creo que va a dar ese saltito que todos conocemos, entonces ahí se puede aprovechar. Kyler, creo que mucha gente también se queda con lo que comentábamos antes de, como solo lo ven quizá en los juegos importantes y no le va tan bien,
sí.
Kyler ha estado las dos temporadas pasadas, hasta antes de la lesión, siendo el 1 o el 2.
Sí, sí, sí. Impresionante, entonces, su producción fantasy es increíble,
está nivel, por los cielos. Puede ser el 1 tranquilamente, y Lamar, creo que también le afecta mucho la situación de que sabemos que no lanza tan bien, pero ¿qué nos importa?
Exacto. Mientras siga corriendo Lamar Jackson, va a seguir produciendo en fantasy.
Y ahora con menos receptores todavía, yo creo que va a correr aún más. Entonces, Exacto. Yo creo que si lo agarras como un quarterback 5 o 6,
sí. Es
una joya.
Sí, estoy de acuerdo. Y creo que de estos tres, Charlie, probablemente cuando ya tengamos datos de ADP mucho más certeros, ¿no? A lo mejor principios de agosto, no me extrañaría ver que el que tenga el ADP más bajo sea Kyler Murray, por el tema, insisto, si prevalece la suspensión de DeAndre Hopkins. La gente lo va a querer evitar por ese tema, y me parece un error, porque sin DeAndre Hopkins, Kyler Murray va a correr más, tiene a Marquise Brown, tiene a Rondell Moore.
No, y ahora con Zach Ertz, temporada, claro. Tiene un buen juego terrestre con Conner. Sí. Yo creo que armas no le van a faltar, más
de acuerdo.
Lo que pueda correr, yo creo que va a estar muy bien.
De acuerdo.
En cuanto a corredores, me encanta y creo que pienso aprovechar muchísimo el pánico que la gente tiene, por ejemplo, de Christian McCaffrey y de Saquon.
Sí, de acuerdo. Sí,
que
sí,
son dos que a mí, si me los dejan pasar y me caen, bienvenido sea. A aprovechar ese miedo al famosísimo se lesiona mucho. O sea, creo que juegan el deporte más agresivo detrás del rugby en el mundo y
es normal que se lesionen. ¿Qué esperan? ¿Que no se lesionen nunca o qué?
No lo entiendo. Y tengo uno que tengo con muchísimos signos de interrogación, pero que entre más cae, porque creo que sigue cayendo según lo que veo, más me gusta es... Creo que era tu muchacho o es tu muchacho aún, CEH. Oh, yeah.
Sí, Charlie. Uy, me gusta.
Ese barco como tú. me bajé y me, de hecho, me tiré un clavado de cabeza. Pero pues si te cae en una ronda ya 6, 7, no sé, 8.
Es un regalo.
Está cayendo pues, sí, el famoso chicle y pega y sigue, claro, siendo una ofensiva muy interesante.
Lo decía justo ayer en el primer live de mock draft que hice, que como Clyde Edwards-Helaire pasó de ser un jugador que quería evitar a creo que va a ser un jugador que quiero tener por lo barato que va a salir. Sí, sí. Sabemos el talento, ligado a una buena ofensiva, ligado a uno de los mejores quarterbacks. Sí llegó Ronald Jones, pero estamos seguros que Ronald Jones es mejor competencia que lo que había en Darrell y Damian Williams. Yo no estoy tan seguro. Y creo que Clyde Edwards-Helaire, ante la falta de opciones aéreas en Kansas City, ahora sí pueda desbloquear lo que nos gustaba de Clyde Edwards-Helaire, que era su versatilidad. Como dices, chicle y pega. Y con la inversión de sexta, séptima, octava ronda, uff.
Dámelo siempre.
Por supuesto, sí, por supuesto.
Y otro que quiero, pero creo que todo mundo quiere, es Kyle Pitts.
Sí.
Que creo que en esa, pues, yo creo que este año la va a mega romper.
Va a ser muy caro tener a Kyle Pitts.
Muy, muy caro. Creo que es de esas temporadas que yo creo que va a tener que la quieres vivir con él. Quieres tenerlo en tu
equipo. Como la de Devante Adams que te dio ese campeonato, así.
Exacto. Sí. Es una de esas que semana tras semana Kyle Pitts yo creo que te va a hacer muy, muy feliz. Porque aparte yo creo que Atlanta va a ir perdiendo prácticamente siempre.
Sí, de acuerdo.
Y va a estar lanzando todo el día.
Mariota no es un tan mal quarterback como quizá podemos pensar. Y Kyle Pitts deberá tener arriba del 35% del target share. Esa es la realidad y el volumen va a estar ahí y el talento lo tiene, lo demostró el año pasado. A mí también me gusta mucho Kyle Pitts. ¿Qué sería lo más temprano que estarías dispuesto a invertir en Kyle Pitts en redraft? ¿Mitad de segunda, finales de segunda?
Yo creo que más allá de lo que yo quisiera invertir, yo creo que el que lo quiera es lo que va a tener que gastar.
Sí.
Porque yo creo que si tienes la ilusión o hablamos de un Kyle Pitts en un principios de tercera ronda, yo creo que ya no lo vas a ver.
Sí, y si cae ahí, creo que no lo tienes que, o sea, no lo puedes dejar pasar.
Sí, si te llega ese regalo, sí, desata el moño y bienvenido sea en tu equipo, sí, toda la vida.
Totalmente de acuerdo. Y justo ayer en el 101, en el mock draft que hice, me pasó algo similar. Estaba Kyle Pitts en la tercera ronda. Dije, ¿sabes qué? Voy por otro lado, voy a empezar a construir mi roster con wide receivers porque mi target principal era Dallas Goedert en sexta o séptima. Y al final pude tener a Dallas Goedert, que también me parece que puede ser un tight end que puede dar ese brinco impresionante ahora sin Zuckerts. Pero bueno, vamos a ver. Y de jugadores que quieres evitar, Charlie, ¿tienes alguno así como que en tu lista negra? ¿O no eres tan cerrado decir, nunca vuelvo a draftear a tal o Y jugador?
Yo creo que todo en el precio correcto es bienvenido. Pero uno que creo que también era tu muchacho y que creo que esta temporada en particular sí quiero evitar, es a mi buen Toñito Gibson.
Uy, no sé. Es que va a pasar algo como con Clyde Edwards-Helaire.
Es que fíjate que yo le, más allá de la fe que yo le tengo o que ya no le tengo, uh-huh, yo creo que Washington cada que tiene oportunidad nos dice que no confía tanto en él.
Sí, cierto.
Y si no confían ellos en él, ¿por qué de confiar yo? Entonces.
Es cierto. Sí, tienes que ver los mensajes.
De que le den el famoso caballo de batalla que tanto queremos y nomás no están dispuestos a dárselo.
Pero fíjate, Charlie, coincido contigo que creo que ese rol de caballo de batalla quizá no va a estar ahí por los mensajes que nos manda el equipo de Washington. Y justo hoy salió un reporte en el que decían los coaches de Washington que el rol de Antonio Gibson va a ser modificado o va a cambiar semana a semana. Ese tipo de cosas y ese tipo de narrativas creo que pueden hacer que el ADP de Antonio Gibson empiece a bajar para estar en un lugar en el que sí quiero invertir en Antonio Gibson, porque al final de cuentas creo que es el running back más completo en el roster de Washington, ¿no? Por arriba de J.K. McKissic y de Brian Robinson. Y además, creo que también es el más versátil de los tres. Quizá no va a tener el volumen que queremos tener para que Antonio Gibson pueda ser un running back top 5, como alguna vez yo pensé que podía llegar a hacerlo, pero puede ser un muy buen running back 2 a costo de un running back 2 bajo. Entonces, sí, si el ADP comienza a bajar, a invertir.
Al precio correcto, bienvenido, sí, sea.
Exacto, es que tú acabas de dar la clave. Al precio correcto, cualquier jugador es bienvenido.
Y otro que no te digo que le tenga el título a evitar, pero que sí me genera muchísima duda, uh-huh. y vaya que lo quiero, como ya te dije antes, es a Davante.
Sí, a mí es también Davante me causa conflicto.
No sé qué pensar. Sí, sí puede ser muy amigo de Derek Carr y lo que tú me digas, pero...
¿Derek Carr no es Aaron Rodgers?
No lo es. Y mira que a mí me gusta Derek Carr, aunque sí. Tiene muchísimos haters. Sí. Pero no sé, no veo tan claro sí. Que vaya a ser el uno, porque está Waller, que me parece una máquina también.
Claro.
Y está Renfrow, que quizás no es tan espectacular, perdón, pero quita muchos targets.
Muchos.
Targets, entonces habrá
muy que eficiente el año pasado, Hunter Renfrow, por cierto. Sí, ese tema de Davante Adams va a estar muy interesante. ¿Prefieres a Justin Jefferson que a Davante Adams este año?
Sí, lejos.
¿A Jamar Chase?
También, sin pensarlo.
¿Stephon Diggs?
Creo que sí. Sí.
¿Y CeeDee Lamb? ¿O ya ahí paró?
Fíjate que CeeDee Lamb no me fascina, pero me la jugaría porque creo que debe ser el uno claro.
Va, o sea, acabas de dejar fuera a Davante Adams del top 5 de wide receivers.
Yo creo que mi Davante Adams estaría por ahí del 7, 8, quizá.
¡Órale! Yo 6 coincido, 7, 8 me cuesta trabajo pensar en, por ejemplo, Tyreek Hill. Yo prefiero a Davante Adams.
Ahí de los 5 que me dijiste, en el 6 pongo a Kopp.
Ah, pues, bueno, a Cooper Kupp lo estaba poniendo como el número 1, claro. Yo, en mi mente, Cooper Kupp era el 1, pero bueno, sí. Ya con eso, tú mandas a Davante Adams al 7, hace lógica, sí, claro. Sí, va a ser complicado, y también lo que he insistido mucho, hemos tenido el caso de DeAndre Hopkins en 2020, de Stephon Diggs en 2020, de wide receivers que cambiaron de equipo y se ajustaron a su nuevo equipo muy, muy rápido y entraron en química muy rápido con su nuevo quarterback. Son la excepción, no suele pasar. Y lo vimos con Kenny Golladay, ¿no? La otra cara de la moneda, que también son niveles distintos, pero al final de cuentas le puede costar trabajo a Davante Adams producir al nivel que estaba produciendo.
Y hay varios de esos esta temporada, Mau.
Sí, bastantes, así es. Muy bien, Charlie. Pues bueno, para cerrar tengo una última pregunta que no me podía quedar con la duda. El fantasy fútbol es como un... ¿Es algo que se juega mucho dentro del círculo de futbolistas profesionales? O sea, ¿tienen ustedes ligas entre colegas y demás? ¿O todavía no ha llegado a permear tanto el fantasy en el fútbol profesional como para hablar de una comunidad dentro del profesionalismo del fútbol?
Fíjate que te diría, no tanto así como para tener una liga de puros futbolistas, por ¿sí? así decirlo.
Ajá.
Pero sí se juega mucho, sí se juega bastante y cada vez un poco más. Yo, por ejemplo, tengo varias ligas con Toño Rodríguez, el portero.
¡Órale, va! Mira.
En varias coincidimos, en varias jugamos. Hay del Toluca, por ejemplo, nuestro secretario técnico también juega mucho fantasy.
Va.
Hay compañeros en varios equipos donde sí juegan. Hay muchísimos que les encanta la NFL y como lo decíamos al principio, creo que cada vez se meten más y más y más al fantasy.
Sí, yo así que tenga detectados de futbolistas profesionales, obviamente tú, Charlie, Lalo Herrera, que se acaba de retirar, que acaba de anunciar su retiro, también juega fantasy, y el portero del Elche de España, Edgar Badía.
¿Ah, sí?
Sí, no. También es picadazo. Van 2 años que el por cuestión de que él está en España y demás, no podía procesar su pago para el draft kit y se lo regalé en versión digital. Es picadazo también.
Ah, qué chulada, ¿eh?
No, así es. Sí. Y qué bueno que pues más personas se vayan involucrando de todos los perfiles. Al final de cuentas, eso también creo que es algo muy, muy fregón del fantasy fútbol, que puedes hacer comunidad con quien sea, ¿no? Y ahora con las redes sociales...
Más.
Es inmejorable. Puedes acercarte mucho más a personas que juegan fantasy de manera mucho, mucho más fácil. Charlie, muchísimas gracias por haber estado en el Estadio Fantasy Podcast en esta plática fantasy. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, tanto a ti como al podcast Quinto Down?
Muchas gracias otra vez, Mau. En Instagram me encuentran como cguzman5. Twitter muy parecido, pero es carguzman5. Y el del podcast es así, Quinto Down, ahí lo pueden encontrar en ambos lugares sin ningún problema, estamos en Spotify, estamos en Twitch, estamos en prácticamente todas las plataformas, y ojalá que se den una vueltita. Obviamente ya estás invitado una vez más, querido Sensei.
Por nada ahí, más me avisan cuándo para agendarlo y con todo gusto.
Por ahí te tendremos y bueno, ya esperando con ansias lo todavía mucho que nos falta de tiempo sin NFL.
Se va a pasar rápido, vas a ver.
Esperemos que sí, y bueno, agradecerte la invitación, Sensei.
No, hombre, gracias a ti, Charlie, un gustazo tenerte, en verdad, te mando un fuerte abrazo, y pues bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio, también les mando un fuerte abrazo a ustedes, recuerden inscribirse al Estadio Fantasy Bowl, y recuerden que el 31 de mayo, iba a decir, sí, estamos a mayo todavía, te digo, ya no sé ni en qué día vivo, Charlie. El 31 de mayo se cierra la dinámica para que puedan participar por un boleto en el Scott Fish Bowl, este torneo de fantasy enorme de proporciones mundiales que organiza Scott Fish y que regaló a este podcast un lugar para ustedes, así que no lo olviden. Esto fue, normalmente así no cierro, porque iba a decir esto fue, Charlie, si así no va. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.